Hechos capítulo 3. Vimos la vez pasada el inicio de la iglesia aquí en el libro de los Hechos. Este libro es realmente interesante porque vamos a ver el poder de Dios trabajando a través de su iglesia. En los cuatro evangelios vimos el ministerio del Señor, la obra que Él hizo, tremenda obra. Pero el Señor al final dijo, yo me voy a ir y no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador y ustedes van a continuar la obra. Yo ya no voy a hacer más cosas porque yo me voy a ir de aquí. Pero ustedes van a continuar la obra, van a hacer las cosas que yo hice y aún mayores porque yo ya me voy. Entonces, es bien interesante ver cómo los apóstoles continúan con la obra de Jesucristo. ¿Y saben por qué? Especialmente porque nosotros también, no solamente los apóstoles, sino nosotros también participamos de estos hechos de los apóstoles de la iglesia. Aunque tiene el título de los Hechos de los Apóstoles, era un documento, un libro que escribió Lucas, que no tenía el título. Ese título se lo pusieron después. No solamente son los Hechos de los Apóstoles, como dije, sino de otras personas también. Pero saben, lo interesante es que el mismo Espíritu que operó en Jesucristo y que operó en estas personas, está operando en nosotros. Y podemos hacer las mismas cosas que el Señor le dijo a sus discípulos que iban a hacer, porque el Espíritu Santo que les envió a ellos también lo tenemos nosotros. Hay gente que dice que las obras que hicieron los apóstoles era para aquella época solamente, y que ya no corresponde ahora, los milagros ya no funcionan en nuestros días, pero la palabra de Dios no dice eso. En ninguna parte nos dice que va a parar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que es bien emocionante. Vimos una cosa interesante que vale la pena recalcar ahora. El Señor había prometido que iba a descender el Espíritu Santo, que se esperaran en Jerusalén. El Señor estuvo apareciéndose durante 40 días. Y cuando por fin el Señor ascendió a los cielos, en aproximadamente una semana fue cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el día de la fiesta de los primeros frutos. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue una cosa única, algo que el Señor quiso mostrar a los que estaban viendo todo esto, que el Señor estaba haciendo una obra especial y de ahí en adelante el Espíritu Santo iba a estar operando en la iglesia. Vimos el discurso de Pedro, que cuando la gente había visto todas estas cosas y estaban maravillados de lo que estaba pasando, no sabían, no entendiendo lo que estaba pasando, porque la gente, sobre los que algunos de los que cayeron el Espíritu Santo estaban hablando en otras lenguas, pero estaban hablando las maravillas de Dios y decían, ¿cómo es que estos hombres les entendemos lo, en nuestros propios idiomas? Porque había muchos extranjeros allí, judíos, pero extranjeros. Entendemos lo que nos están diciendo en nuestro propio idioma. Entonces Pedro, en su discurso les dice, esto es lo que ya estaba profetizado desde el profeta Joel, y toma esa profecía para dar el mensaje del Evangelio, pero la forma en la que da el mensaje del Evangelio, no dio un mensaje muy bonito diciendo, Cristo te va a ayudar, como los mensajes que ahora nosotros escuchamos a veces, ¿verdad? Cristo te va a hacer y te va a sacar de tus problemas y dale una oportunidad. Ya no tomes drogas, ya no tomes alcohol, ahora toma a Cristo, es mejor. Te vas a sentir mejor. Y la gente como que se acerca al Señor porque me va a hacer sentir mejor. Pues entonces sí. Pero acá el mensaje que Pedro dio fue, ustedes están en peligro de muerte eterna. Ustedes mataron al Salvador. Ustedes lo crucificaron. De manera que la gente desesperada dijo, ¿qué hacemos entonces? ¿Hay algo que podamos hacer? O sea, si nosotros matamos al Señor, ¿qué hacemos? Y el mensaje, aquí viene la buena nueva. Cuando les dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse y el Señor los va a perdonar. Y también les va a dar el Espíritu Santo, porque la promesa esta del Espíritu Santo también es para ustedes. Y saben, me maravillo con esto porque aquí se cumple la oración del Señor que mientras lo estaban clavando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos hombres que lo estaban clavando eran los mismos que estaban aquí diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Mi pecado ha sido muy grande, ¿qué hago? Arrepiéntanse y conviértanse y el Señor los va a recibir. ¡Qué tremenda cosa! De aquí se nos dice entonces que vino temor sobre toda persona porque empezó a haber maravillas y prodigios a través de los apóstoles. El Señor, los mismos milagros que estaba haciendo, ustedes saben que Jesucristo, cuando venían los enfermos delante de Él, los sanaba a todos. No había alguno que Él mandaba enfermo nuevamente. Los problemas que había y el Señor, a la gente que ministraba y que en ese momento tocaba, a todo mundo dejaba bien. Los apóstoles empezaron a hacer las mismas cosas, porque el Señor necesitaba demostrar al pueblo de Israel que la obra continuaba. Los fariseos pensaron, los tipos que condenaron al Señor, crucificamos a este hombre y ya, se acabó aquí el asunto. El problema que teníamos, se acabó. Pero cuando empiezan estos hombres a hacer esto, el pueblo que vivía en Jerusalén, me imagino ya que muchos de los extranjeros se fueron con este mensaje a sus diferentes lugares, Jesucristo, el Mesías, que no sabíamos que era Jesús de Nazaret, lo crucificaron. Nosotros estuvimos allí, nos hicieron gritar, crucifícale también. Sucede que es el Mesías, y vimos cómo se manifestó el Espíritu Santo ahí, y se manifestó también en muchos de nosotros, y ahora muchos de ellos se llevaron el Evangelio a sus diferentes lugares. Pero es bien interesante notar que cayó temor sobre toda la gente, dice la palabra de Dios. Vino temor, un temor sano, un temor de Dios. Y empezaron a buscar de las cosas del Señor, y de la gente que ya, porque se convirtieron allí como 3,000 personas, de los que estaban allí, eran 3,000 hombres, sin contar a las mujeres, ¿verdad? Entonces había mucha más gente. Y de estas personas, pues dice que se reunían en las casas para tener comunión unos con otros, ¿verdad? Para compartir de las cosas de Dios. Y se reunían en el templo, se reunían en el pórtico de Salomón, que era afuera, no dentro del templo, sino afuera, en donde estaba el patio, donde estaban el patio de los gentiles. Y ahí se reunía toda la gente. Era un lugar preferido para la iglesia, para juntarse. Pero también se juntaban en las casas. Y empezó a propagarse este mensaje del Evangelio en el amor que tenían y ese deseo tan grande que tenían de realmente practicar un Evangelio sano y puro. Empezaron ellos mismos a decir, sin que el Señor les hubiese mandado en ninguna parte, esto no es mío, es de todos y yo lo vendo y traigo el dinero y lo pongo a los pies de los apóstoles. Díganme si eso no es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios le haga... Nosotros los seres humanos somos muy materialistas, ¿verdad? Y cuando Dios nos pide algo, pídeme lo que quieras, pero no me pidas dinero, no me pidas mis cosas. Mis cositas son mías. Pero aquí la gente, sin que el Señor les estuviera diciendo nada, empezaron a vender sus cosas y lo traían delante de los apóstoles. Y dice que nadie decía suyo nada. Y se juntaban, como dice aquí, alabando a Dios y orando y teniendo comunión y teniendo pues respeto del pueblo. Obviamente había un ambiente de paz. En este momento la iglesia no está siendo perseguida. Los fariseos no están muy metidos en lo que está sucediendo. Pero aquí en el capítulo 3 vamos a entrar en un problema donde sí va a empezar esta obra que el Señor está haciendo a sacudir el terreno. No sabemos cuánto espacio hay desde el día de Pentecostés, en cuanto a tiempo, al capítulo 13, donde vamos a ver a Pedro y a Juan entrando al templo a orar. Pudo haber pasado algunas semanas, pudieron haber pasado meses. Algunos comentaristas bíblicos dicen que hasta pudieron haber pasado años. Yo no creo que haya sido tanto, ¿verdad? Yo creo que el Señor inmediatamente empezó a manifestarse de una forma poderosa en otra forma. Pero tuvo que haber un tiempo suficiente para que la gente empezara a vender sus cosas, a traer a los pies de los apóstoles, y para que se cumpla la última parte que leímos nosotros del capítulo 2, donde los cristianos están teniendo este tipo de comunión. Entonces en el capítulo 3 y en el versículo 1 nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vemos a Pedro y a Juan subiendo al templo a la hora novena a la oración. Vemos aquí todavía el cristianismo que está mezclado con las costumbres del judaísmo. No rompieron totalmente en este momento los apóstoles las costumbres que tenían. La hora de la oración de novena era la hora de en medio. Eran 3 veces que se juntaban los judíos a orar, en la mañana, a una hora del sacrificio de la mañana. a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, y después antes de que se pusiera el sol. Pero la hora novena era la importante, pues, de la oración. Entonces, Pedro y Juan van a orar al templo. Y cuando van entrando, era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No se sabe si esta puerta, La Hermosa, era una puerta que estaba en el muro oriental que daba hacia afuera de la ciudad y que permitía la entrada al atrio de los gentiles, o si era una puerta que estaba entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres. El templo estaba constituido atrio de los gentiles, que era la parte grande de afuera, y luego estaba el edificio mismo del templo. Había una puerta donde entraban al atrio de las mujeres judías solamente podían estar ahí, solamente judíos podían estar ahí, los demás que no eran judíos estaban afuera. Pero las mujeres no podían entrar a donde estaban los hombres. Había después otra puerta en donde estaban ya los judíos que estaban dentro del templo también, pero en otra zona más cercana al lugar santo, que era donde se hacían los sacrificios y donde estaba el sacerdote oficiando, ¿verdad? Y el lugar santísimo, que era en donde estaba, supuestamente debía estar el arca, ¿verdad? En esta época del Señor ya no estaba el arca se perdió en la deportación de Babilonia, cuando fueron llevados a Babilonia los judíos, y ahí ya no se supo más del arca. Pero era el lugar santísimo donde se hacía el sacrificio. Entonces, no sabiendo dónde está la puerta, si está dividiendo la parte exterior del templo del atrio de los gentiles o entre el atrio de los gentiles y el de las mujeres, se cree que estaba en la parte exterior, porque ¿a dónde van a poner a un pordiosero a que pida limosna? Pues en donde va a haber más gente. Y en el atrio de los gentiles era donde se vendían los animales para los sacrificios y donde había una gran cantidad de gente todo el tiempo. ¿Y quién lo trae? Es interesante que dice aquí que lo trajeron. O sea, vienen personas y lo ponen ahí. Había gente que tenía familiares que eran, de alguna manera, impedidos. Y era una fuente de ganancia para la familia. O sea, a muchos de ellos no les interesaba que estuvieran sanos. Es interesante. Jesucristo estuvo en este lugar muchas veces. Los evangelios dicen que cuando traían a los enfermos ahí para ser sanados, el Señor los sanaba a todos. ¿Qué pasaría con este hombre? ¿Sería que nunca llegó a ver al Señor o nunca lo trajeron porque dijeron no queremos que se sane? No sabemos qué pasó. El asunto es que, bueno, esa costumbre había. Y están trayendo a este hombre allí, y este lisiado que está allí, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Seguramente, como la costumbre de muchos limosneros, sin hacer contacto visual, solamente estirando la mano diciendo, por favor, una limosna por el amor de Dios. Cuando ven Pedro y Juan a este hombre, le dicen, míranos. Se quedan parados ahí, míranos, voltea a vernos. Obviamente es Pedro el que está hablando. Y dice, no tengo plata ni oro, dice el versículo 6, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es especial. Este hombre que está lisiado, está escuchando lo que está pasando. Le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este era un lisiado, pero judío, conocía la ley. Conocía que no podía alguien decir cualquier nombre así nada más, ¿verdad? En el nombre de fulanito de tal, ¿verdad? Levántate y anda. No podía simplemente decir cualquier nombre, sino al oírnos el Jesucristo de Nazaret, es muy probable que este hombre conocía del Señor. Era un hecho que todo mundo sabía. Muy probablemente lo escuchó hablar también. Entonces, cuando le dice levántate y anda, este hombre no rechaza esta orden, ni se burla de Pedro y de Juan, sino que tiene fe. ¿Saben? Se requiere fe tanto para decir levántate y anda como para levantarse y andar. El tipo pudo haber dicho levántate y anda, que no ves que estoy lisiado. Nací. Llevo más de 40 años así, Señor. ¿Cómo levántate y anda? Se está burlando usted de mí. Pero no pasa eso. Dice, cuando le dijo levántate y anda, tomándole por la mano derecha, Pedro le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos a este hombre. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Saben? Aquí yo me imagino el cuadro. Pedro le dice, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Pero no se queda allí, Pedro, inmóvil, esperando que este hombre haga toda la fuerza. Lo empezó a levantar con la mano. Y este hombre hizo el esfuerzo de levantarse, se le afirmaron los tobillos y los músculos de las piernas, y cuando tuvo la fuerza suficiente ya en ese momento, dio un salto. Como dije, estaba actuando la fe de Pedro y la fe de este hombre juntos. ¿Y qué hace? Le da toda la gloria a Dios. Salta y entra en el templo alabando a Dios y glorificando a Dios. No pone la mirada en Pedro y en Juan. Él escuchó en el nombre, y esto es bien importante porque aquí Pedro va a hacer mención de esto, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esto era no dicho en ninguna parte, no se había dicho esto antes. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó este hombre de golpe. La gente le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna y, bueno, estaban llenos de asombro y espanto de lo que había sucedido. Entonces, el versículo 11 nos dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué tremendo lo que acaba de decir aquí Pedro. La gente está atónita y está mirándolos a ellos. ¿Estos quiénes son? ¿Unos magos? ¿Qué acaban de hacer esta gente? ¿Cómo hicieron para sanar a este hombre? Era una cosa no vista nunca. Y Pedro inmediatamente dice: ¿por qué se maravillan ustedes como si nosotros lo hubiéramos hecho? O por nuestro poder, o por nuestra piedad, porque somos muy buenos. Como si nosotros mereciéramos tener esto. No fue así. Y luego les empieza a decir a ellos: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. A ese hombre que ustedes entregaron, que ustedes mataron, que ustedes dijeron que se crucifique, aun cuando Pilato ya había decidido ponerlo en libertad. ¿Saben la palabra que se utiliza aquí como cuando nosotros vimos en los evangelios cuando Pilato dice: le dejaré libertad después de castigarle? Pilato no estaba dando una opinión. Pilato no estaba sugiriendo. ¿Saben qué les parece a ustedes, señores, si yo dejo en libertad a este hombre? Pilato estaba dictando una sentencia legal. Este hombre, damas y caballeros, está libre. Ustedes se caen la boca porque yo soy aquí el procurador y he declarado que este hombre es inocente, lo voy a dejar en libertad. No. Inmediatamente había una apelación nueva. Si tú dejas en libertad a este, nosotros vamos a ir con César y vamos a declarar que tú no eres amigo de César, porque César es nuestro rey, este no es nuestro rey. Tu sentencia no sirve, vuelve a decir tu juicio. Entonces, al final Pilato dijo: yo no quiero decir ningún juicio, llévenlo ustedes para crucificarlo. No, nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabían ustedes que los judíos sí podían darle muerte a una persona exclusivamente con la autoridad que el procurador les diera? Ellos no podían matar a nadie. A veces tenían su juicio en el Sanedrín y decían: esta persona merece morir. Le decían al procurador: hay una persona que merece morir. Y generalmente el procurador decía: ok, mátenlo, ustedes ya lo juzgaron, si merece morir, mátenlo pues. Y lo apedreaban. Acá el procurador ya les había dicho: ok, mátenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ellos dijeron: a nosotros no nos es permitido hacer eso, hacer que crucificar a alguien. Queremos que ustedes lo hagan, porque ya sabemos que ustedes lo van a hacer con una hazaña terrible, los romanos. Y por eso lo entregaron de esta manera. Entonces dice aquí: ustedes mataron, fíjense qué paradoja aquí, ustedes mataron al autor de la vida. Al autor de la vida ustedes lo mataron. Pero Dios lo ha resucitado de los muertos y nosotros somos testigos de eso. Nosotros vimos que eso sucedió. Esto es tremendo. Y luego dice aquí: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado en su nombre, o también lo ha fortalecido su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este versículo, la forma que está redactado, es un poquito difícil de entender, pero literalmente dice lo siguiente: por la fe en el nombre, y está haciendo nuevamente hincapié en el nombre del Señor. Por la fe en el nombre del Señor es el que ha hecho a este hombre sano. El nombre del Señor es el que ha hecho que este hombre se ponga en pie. Pero por la fe en ese nombre, y es la fe que viene de parte de Dios, o sea, nuevamente, como dije anteriormente, es la fe que está en Pedro levantando este nombre, en el nombre del Señor, y la fe que está en este hombre, escuchando a Pedro decir, levántate en el nombre de Jesús. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y dice que Dios le confirma esa fe. Qué bonito es cuando nosotros damos el primer paso de fe. Es un pasito chiquitito, pero en el momento que nosotros estamos ese paso de fe, el Señor nos alarga la carretera y nos alarga el zapato, ¿verdad? De manera que el paso viene a ser un paso más grande, porque nos infunde esa fe. Cuando nosotros estamos como ese hombre que le dijo el Señor, tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, ¿qué hago? Dice, es que ellos no lo pudieron hacer por su poca fe. ¿Tú crees? Y él dijo, Señor, sí creo, ayuda a mi fe. ¿Verdad? O sea, sí creo, pero mi fe no es totalmente completa, necesito que me ayudes. El Señor no le dijo, ah, no, con ese tipo de fe yo no puedo hacer nada contigo. El Señor sanó a su hijo. Así que nosotros tenemos que tener confianza en que el Señor, con nuestra poquita fe que nosotros tenemos, dice el Señor, aunque sea como una semilla de mostaza, vas a mover montañas. Y luego dice aquí, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, ustedes lo mataron, son culpables. Pero no se preocupen mucho en el sentido de que Dios ya había determinado que eso tenía que suceder. Ya estaba profetizado antes, que el Cristo tenía que padecer. Porque este concepto, como he dicho anteriormente, era nuevo en esta época. Ellos pensaban que el Cristo venía exclusivamente a salvarlos de la opresión de cualquiera, en este momento de la opresión romana. No entendían que Jesucristo tenía que padecer, aunque las Escrituras lo decían. No se predicaba eso, no se enseñaba eso. Así que este concepto Pedro lo está recalcando aquí. Eso estaba ya profetizado. Ustedes, lo que ahora les toca hacer, dice el versículo 19, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que a ustedes les toca hacer. Arrepiéntanse y conviértanse y van a ser borrados sus pecados. Qué mensaje tan tremendo y qué increíble es cuando nosotros escuchamos cualquier persona, ¿verdad? El mensaje de que si tú vienes a Cristo y te arrepientes y te vuelves de tus caminos, Dios borra todo lo que tenías. Ya no hay culpabilidad, no tienes que hacer penitencia, no tienes que ir al purgatorio a pagar por esto, no tienes que hacer absolutamente nada, porque Cristo ya pagó por ti completamente, completamente. Él no te pagó a medias, pagó por todo. Así que hagan esto, y va a venir tiempos de refrigerio, y va a enviar a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Aquí está hablando de que obviamente el Señor está sentado a la diestra del trono de Dios y va a esperar ahí hasta que la restauración de todas las cosas, pero es algo que comienza también a vivirse en la vida cristiana. Jesucristo ha sido enviado a nosotros también y nos ha restaurado nuestra vida. Aunque viene una restauración final, ¿verdad? Completa. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, este dicho de Moisés, de que dice, el Señor va a levantar un profeta como yo, se sabía que este dicho era interpretado para el Mesías. Así que ahora, Pedro nuevamente está utilizando la Escritura para decir, en la Escritura del Antiguo Testamento, Moisés habló de este profeta, bueno, este profeta era Jesucristo, que fue enviado a ustedes. Y viene un juicio para aquel que no lo oiga. El que no lo oiga, va a ser desarraigado en el juicio final. ¿Y saben qué? Dice el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La simiente viene a ser Jesucristo. O sea, la semilla en tu simiente, en tu descendencia. Pero se entendía, también lo entendían así los intérpretes de la ley y los que enseñaban las escrituras en aquel entonces, que se refería exclusivamente al Mesías. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuánto es el amor del Señor tan grande que Él ya pagó por todas las culpas nuestras y lo único que nosotros tenemos que hacer es convertirnos de nuestra maldad. No podemos en nuestra propia fuerza, pero Él, así como nos ayuda en nuestra poca fe para tener más fe, también en nuestra poca fuerza, dice la Biblia, que el Señor nos invade de fuerza a través de este Espíritu Santo que Él ha prometido que va a estar en cada creyente, nos invade de fuerza, como el mismo Pedro lo va a decir en su segunda carta, en el primer capítulo, el Espíritu Santo nos capacita para hacer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Esa herencia que tenemos en Él de venir a ser hechos hijos de Dios, nos capacita para vivir como Dios quiere que vivamos. ¡Qué bendición de parte de Dios! Hechos capítulo 4. Aquí hemos escuchado el mensaje que Pedro ha dado a una multitud que está en el pórtico de Salomón, una gran multitud, después de la curación de un cojo, el primer milagro que vemos de parte de los discípulos aquí. Esto es algo notorio que trajo a la gente ya en grupos a ver al cojo. El cojo estaba allí con ellos mientras Pedro estaba hablando estas cosas. Y la gente estaba, ya me imagino el espectáculo, viendo a este hombre que había sido lisiado por más de 40 años. Así nació y tenía más de 40 años. Lo vamos a ver más adelante aquí en el capítulo 4. Pero ¿saben? La gente mientras estaba viendo también al cojo estaba escuchando la palabra de Pedro, que yo me imagino Pedro estaba gritando con todas sus fuerzas porque no había micrófonos ni bocinas o altoparlantes en aquel entonces, ¿verdad? Estaba gritando con todas sus fuerzas y dio un tremendo mensaje explicando que Jesucristo había resucitado. Ese Jesucristo que lo habían matado, que lo habían asesinado, al autor de la vida, había resucitado y era el Hijo de Dios y era el Mesías prometido, y en el nombre de ese Jesucristo resucitado, ese hombre había sido sanado. No era porque Pedro era muy buena cosa, no era porque tenía el superpoder, no dijo nada de eso, dijo, no, yo no hice nada, ni por mi piedad, ni por mi poder. Ojalá se predicaran mensajes así. Hay gente que cree que tiene una unción especial y le llaman así, y andan sanando gente, y andan haciendo supuestamente milagros, y a lo mejor sí los hacen, pero ponen mucho énfasis en la unción que tienen ellos, en vez de decir, no soy yo, ni es el poder que yo supuestamente pueda tener, ni tampoco es mi piedad, mi entrega. Es el nombre de Jesucristo el que está haciendo estas señales y prodigios. Nada tiene que ver conmigo. Es lo que Pedro había dicho aquí. ¿Qué pasa? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¡Qué increíble! Yo imagino, están escuchando todo este asunto, ¿verdad? ¿Ven el alboroto de la gente? Imagínense ustedes, habían ido ellos a la hora tercera a hacer esto. Se tomaron algunos minutos en lo que sucede el milagro, en lo que la gente empieza a llegar, en lo que Pedro empieza a dirigir estas palabras, y están haciendo ya los preparativos para el sacrificio de la tarde. En ese momento los vendedores están vendiendo. Si ustedes van hoy a Israel, es hasta un poquito trágico y triste llegar a lugares especiales en donde uno dice, bueno, yo quiero ver cómo es el lugar en donde está el Monte de los Olivos, en donde el Señor oraba, en donde dicen que el Señor nació, en donde está la tumba del Señor, en donde Jesucristo supuestamente fue crucificado. Y como ya están todos estos lugares en donde los guías turísticos lo llevan a uno, es triste cuando uno va ahí y quiere de alguna manera sentir la historia y ver lo que estaba sucediendo, que llegan los vendedores a empujarle sus mercancías en la cara, por un dólar, por un dólar, por un dólar. Y un momentito, yo quiero estar meditando aquí, quiero estar pensando en otra cosa. Y están allí molestando. Pues así estaban en el templo estas gentes. Los gentiles que venían a adorar de alguna manera, estaban vendiendo ahí sus pichones, ¿verdad? Sus ovejas y sus cosas. ¿No creen ustedes que tenían sus puestitos ahí todos callados y bien tranquilos, muy serios? ¿Se le ofrece algo, Señor? Sí. No, no venden así esta gente, no son así. Están empujando la mercancía con todo lo que pueden. Imagino yo a Pedro estando predicando este mensaje, la gente llegando a ver a este hombre, ellos están perdiendo negocio. Hay un alboroto, ¿y qué está sucediendo? Llega la noticia al jefe, al encargado de la sinagoga, que nos dice aquí que vino con el jefe de la guardia del templo. Este hombre, que le llamaban el Sagán, era segundo en jerarquía solamente al sumo sacerdote. O sea, era otro sacerdote que estaba a cargo de que en el templo todo estuviera funcionando bien y tenía a su cargo la guardia del templo. los soldados del templo. Era un puesto importante. Estaba a cargo de la gente que estaba vendiendo, de los que estaban cambiando monedas, de todo el asunto que estuviera allí. Él tenía autoridad, y una autoridad fuerte, como dije, segundo en jerarquía política religiosa al sumo sacerdote solamente. Pues este hombre viene con sus soldados y viene con un montón de gente, con sacerdotes y los saduceos. Los saduceos, aunque era una secta que estaba ya muriendo en número de gente, había cada vez menos, eran los de la aristocracia dentro de los que estaban en este grupo de los sacerdotes. Los sumos sacerdotes siempre eran los saduceos aquí, ¿verdad? En esta época. Y ellos no creían en la resurrección, no creían que existían los ángeles ni que existía el espíritu, por lo tanto vivían solamente para el día de hoy, lo que pudieran sacar para esta vida, haciendo lo que tuvieran que hacer, lo hacían. No pensaban que había cielo, que había infierno, o sea, aquí vivimos, se acabó todo, ¿verdad? Estos están escuchando que están hablando del nombre de Jesús, ¿otra vez? Estas personas, nosotros lo matamos y están hablando, y están diciendo que en el nombre de Jesús se hizo ¿qué cosa? ¿Que hay resurrección de muertos? Sí, yo me imagino ahí, el asunto fue gravísimo. Estos hombres estaban demasiado encolerizados, desesperados. Y llegaron, me imagino, con violencia, arrebatando a Pedro ahí de entre la gente, incluso arriesgando sus propias vidas, porque había una multitud de gente que la chusma se le pudo haber echado encima, ¿verdad? Pero llegaron y los tomaron y los metieron a la cárcel. La cárcel, no crean ustedes que era una cárcel cualquiera, había cárceles como unos cuantos cuartos que estaban alrededor del mismo templo, donde metían a la gente ahí para cualquier asunto que tenían que juzgarlo ellos. No era la cárcel romana, era la cárcel de los judíos. Entonces, ya estaba declinando el día, estaban a punto de hacer el sacrificio, no tenían tiempo para juzgarlos porque los judíos decían que un juicio penal como este asunto tenía que hacerse solamente en el día. No podían alargarse hasta la noche. Entonces ya no había tiempo de hacerlo. Mientras tanto los vamos a meter aquí. Y mientras tanto mandamos decir a la gente del concilio que tenemos reunión mañana para ver qué se hace con esta gente. Fíjense, el versículo 4 es muy interesante. Dice, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aquí Pedro, aunque fue interrumpido violentamente, había terminado ya su mensaje. El Señor permitió que Pedro terminara su mensaje, lleno del Espíritu Santo. El Señor les había dicho, ustedes no piensen lo que van a decir, porque en el momento el Espíritu, o sea, yo mismo les voy a poner palabra en la boca para que digan lo que tienen que decir. Y el Señor tomó a Pedro en ese momento, dio su mensaje, cuando terminó ya, pudo haberse quedado hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero en ese momento fue tomado y la gente alcanzó a decir, ciertamente lo que acaba de decir este hombre es cierto. Creemos que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice que eran como 5,000. Literalmente la palabra que dice aquí, que se añadieron como 5,000, no implica que en este momento se convirtieron 5,000 personas, sino más bien que se añadieron una cantidad de personas que ya llegaban ahora a ser 5,000. Se habían convertido 3,000 en el día de Pentecostés. Pero muchos de los que se convirtieron de esos 3,000 en el día de Pentecostés eran también de los extranjeros que estaban allí escuchando las maravillas de Dios a través de ellos. Entonces se fueron muchos de ellos con la noticia a otros lados, pero aquí se añadieron y ya había como 5,000 hombres, no personas, 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños, ¿verdad? Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, aquí dice que se reúne el concilio. Probablemente es el Sanedrín el que está allí. El Sanedrín era un grupo de 70 personas, dentro de los cuales había sacerdotes, había escribas. La mayoría de los escribas no eran necesariamente sacerdotes. Había ancianos también, pero eran de 70 personas el grupo del Sanedrín, que eran los que estaban encargados de hacer el juicio. Está Anás y está Caifás allí. Juan y Alejandro no sabemos quiénes son. Anás había sido el sumo sacerdote por unos 7-8 años, a partir del año 7 después de Cristo, más o menos al año 15-16, por ahí. Y después fue destituido por los romanos. Tres de sus hijos en 3 años subsiguientes fueron sumo sacerdotes. Y después Caifás tomó la posición Y Caifás estuvo entre 18 a 20 años como sumo sacerdote, como parte de los romanos. Pero Anás todavía seguía siendo reconocido como sumo sacerdote por algunos de los judíos, y era el que estaba, según se entiende, todavía dirigiendo, aunque ya no tenía potestad de los romanos política, todavía dirigía la junta del Sanedrín. Entonces está aquí Anás y Caifás, que también era su yerno, y estos dos personajes que han de haber sido personas importantes, no sabemos quiénes son, se sentaban en semicírculo y normalmente ponían en medio a los acusados para ver qué van a hacer. Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Normalmente cuando una persona llegaba a estar en esta posición, en donde ya era puesta en medio para ser juzgada, se ponían a temblar estas gentes, se ponían literalmente a temblar, porque el acusado generalmente no tenía salida y era una situación bastante fuerte emocionalmente. Y Pedro pudo haber estado, nos acordamos del Pedro que negó al Señor porque habían dicho, oye, este era uno de ellos. Y Pedro y Juan están allí, y el que había sido sanado también está allí, y estos hombres le vuelven a decir, ¿con qué potestad y con qué autoridad están ustedes haciendo esto? Intimidándolos. Pero Pedro no se deja intimidar. Nuevamente, va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les digo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Muy respetuosamente empieza su mensaje aquí Pedro. Nuevamente el Señor les había dicho, no piensen lo que van a decir cuando los lleven delante de gobernantes. Ahí estaban justamente ahí. Estos eran los gobernantes de Israel. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Fíjense, nos están interrogando por un beneficio hecho, gobernantes y ancianos. Los ancianos eran padres de familia, de reputación. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! Directo, de frente y directo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué tremendo mensaje! Pedro no se tapa la boca, ¿verdad?, sino dice las cosas y les dice, este Jesús que ustedes mataron, ustedes asesinaron, es la piedra reprobada por los edificadores. Este hecho de la piedra reprobada, que está también en los Salmos, era aplicable exclusivamente al Mesías. Jesucristo mismo les dijo, cuando les habló de una parábola, donde les dice que había un hombre que tenía una viña y la arrendó a unos labradores que la estaban labrando por un precio, ¿verdad? Y cuando quiso ir a cobrar su arriendo, estos labradores maltrataron y hasta mataron a algunos de los siervos que venían a pedir el arriendo, y lo hicieron dos veces. La tercera vez dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, tal vez a mi hijo lo van a respetar. Y cuando vieron al hijo, dijo, mira, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos nosotros con la viña, y lo mataron. Y les habló de la piedra, justamente les habla de este mismo versículo. Y abajo de esta parábola dice que los fariseos y los saduceos y todos estos líderes se enfurecieron porque sabían que contra ellos había hablado esta parábola. La entendieron. Entendieron a qué se estaban refiriendo. Entonces Pedro vuelve a tomar estas palabras que oyeron de Jesucristo mismo. Les dijo, él era la piedra que ustedes reprobaron. Hay una historia que se cuenta en donde dicen que cuando estaban construyendo un edificio principal, conforme iban cortando las piedras, las iban enviando al lugar en donde se armaba, porque no se cortaban las piedras en el mismo lugar. Iban pidiendo las piedras, y las piedras todas eran numeradas, tenían su posición. Entonces se dice que una vez enviaron la piedra final, la principal, y los constructores no supieron qué era y la dejaron por allí. Y más adelante pasó el tiempo, y cuando ya llegaron a necesitar la piedra, la buscaron y no la encontraron. Habían crecido las hierbas y taparon a la piedra. Y la mandaron pedir, y los que estaban cortando la piedra dijeron, ya se las enviamos. Y es una piedra carísima. No, nosotros no la tenemos, y al final la encontraron ahí. Y bueno, no sé si eso fue cierto o no, pero esa es una historia que se cuenta de esta época, ¿verdad? Y que se narra en la tradición de ellos. Pero la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cierra para el final decir, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Me están hablando de que, ¿por qué dice esto? En el nombre de Jesucristo este hombre está sano. Y no hay otro nombre. No hay otro nombre. Y es el nombre del que ustedes mataron, del que ustedes rechazaron. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es tremendo también, porque, ¿saben? Eran hombres, sabían que eran galileos, que no eran educados y están hablando con un conocimiento de las Escrituras fabuloso. ¿Cómo saben esta gente así, si son del vulgo? ¿No han ido a las escuelas nuestras? ¿Cómo pueden hablar tan elocuentemente si no conocen nuestra instrucción? Pero dice que se maravillaban también porque les reconocían que habían estado con Jesús. A lo mejor se empezaron a acordar, ciertamente a estos los vimos cerca de Jesús cuando andaba predicando en el templo. O también puede ser que los reconocían por la autoridad y por el mensaje que estaban dando. Reconocían que venían de las enseñanzas de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¡Qué tremendo! Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre. Imagínense ustedes, qué pobre situación, ¿no? Ellos reconocen lo que está pasando. Nuevamente, así como hicieron con Jesucristo, van a hacer con estos hombres. En vez de ver la evidencia y de cavilar entre ellos a decir, bueno, realmente nos estamos equivocando. Vemos la mano de Dios obrando aquí. No. Sobre todo los saduceos, ellos decían, no queremos que se echen a perder nuestros planes aquí. No queremos que de alguna manera alguien nos venga a quitar esto. Lo habían dicho anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre Jesús hace muchas señales. Todo el mundo se está yendo tras él y los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro santo lugar. ¿Qué vamos a hacer? Ahí fue donde Caifás dijo, ustedes no saben nada. Y no saben que nos conviene más que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Profetizando también que Jesucristo iba a morir, porque era el sumo sacerdote. Y aquí, la misma situación, están cavilando nuevamente, ¿qué hacemos con estos hombres? No podemos negar lo que hicieron. Y la gente los está siguiendo porque ven la señal. Pensamos que habíamos acabado con Jesús en la cruz, pero ahora estos hombres están siguiendo y están hablando del nombre de Jesús. No, tenemos que amenazarlos. Tenemos que amenazarlos para que callen y que no hablen en el nombre, en ese nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora este versículo 18, no crean ustedes que solamente es una amenaza, ¿eh? Señores, si ustedes hablan en el nombre de Jesús, los vamos a castigar. Así que les sugerimos no hacerlo. Esta era una sentencia del tribunal mayor judío. El pueblo romano les había otorgado a ellos autoridad para hacer juicios de acuerdo a su ley. Así que ellos ya estaban decretando, prohibido a cualquier persona aquí, legalmente, prohibitivo, hablar en el nombre de Jesús. O sea, si ustedes empiezan a hablar en el nombre de Jesús y se constituyen enemigos de nosotros, y aténganse a las consecuencias. Antes habían dicho estos mismos fariseos a la gente, si ustedes no nos dicen, si saben dónde está Jesús, si no nos dicen, los vamos a expulsar de la sinagoga. Si ustedes lo siguen a él y confiesan que son de sus discípulos, los vamos a echar de la sinagoga. ¿A qué era mayor que eso? Y la gente pues tenía temor de que no los fueran a echar de la sinagoga. No, aquí los vamos a matar. Si ustedes hablan en el nombre de Jesús, se van a meter en problemas. Y meterse en problemas es, pues, aparte de deshonrarlos a ustedes y a sus familias, al final, matarlos. Entonces, ¿qué hace Pedro nuevamente? ¡Ay, no! Me metí en problemas. Pedro y Juan, dice, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo de castigarles. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El mensaje de Pedro es claro. No podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios. Dios nos ha dado un testimonio. Tenemos que decir lo que hemos visto. Hemos visto que resucitó Jesús de Nazaret. Hemos visto los milagros que él ha hecho. No podemos callar. Si callé antes, no dijo Pedro, si callé antes era porque no tenía poder. No lo va a decir, ¿verdad? Pero se dan cuenta, este mismo poder que tenía aquí Pedro, lo tenemos nosotros para obrar con la misma valentía. Y puestos en libertad, o sea, no les pudieron hacer nada, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos que al orar, ellos primero reconocen a quién están hablando y dicen: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuán importante es cuando nosotros oramos, ¿verdad? No pensar que Dios tiene una mano corta y que no, ni Dios me va a ayudar aquí. No, tú hiciste todas estas cosas, ya para entonces mi petición va a ser nada. Y hablan aquí del Salmo 2, ese Salmo 2 que es exclusivamente un Salmo que es dedicado al Mesías. Esos hombres, me maravilla, que están pidiendo a Dios, pero dice: Señor, líbranos del mal. Pudieron hacer eso, y es legítimo pedir así. Pero ¿saben cómo me imagino que era la oración aquí de los discípulos? Señor, tú extiende tu mano para hacer proezas, danos denuedo. Y si nuestras vidas tienen que ser sacrificadas para que se extienda tu reino, sea así pues. Saben, hay muchos misioneros que piensan así. No están diciendo: Dios, líbrame, líbrame de la espada, líbrame de la muerte. No, Señor, si mi muerte va a servir para que tu reino sea esparcido, sea como sea. Estos hombres están tremendamente tomados por el Señor, confiando en la mano de Dios, y tienen un solo objetivo: hacer la voluntad de Dios y expandir el reino de los cielos. ¿Saben qué impresionante es vivir en esta dimensión espiritual? Dile: Señor, heme aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, úsame en la manera que tú quieras, no te pongo restricción ninguna, haz tu voluntad en mi vida. ¡Qué tremendo! Y debemos ser así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nuevamente nos vuelve a repetir esto que ya estaba sucediendo y nos lo había dicho al final del capítulo 2. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Notemos un detalle aquí. Dice que toda la multitud era de un solo corazón y de un alma. Estaban en una sola cosa. Y tenían tanta hermandad que no decían que eran sus cosas, sus posesiones, no decían: esto es mío, sino que lo vendían y lo traían todo a los pies de los apóstoles. El Señor empezó a bendecir esto. Aunque no les funcionó económicamente y más adelante van a sufrir porque la iglesia de Jerusalén pues se comieron todo, ¿verdad? Y al final empezaron a necesitar. No obstante, el Señor honró esta situación que lo hicieron de corazón, influenciados por el Espíritu Santo y con mucho amor. Y concluye el versículo 36 y 37 hablándonos de algo que también vamos a ver en el siguiente estudio, acerca de esta persona que pues trajo su heredad, ¿verdad? En contraste con justamente el estudio que vamos a ver en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Dice entonces: José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ojalá que nosotros podamos vivir en esta dimensión, no conformarnos a una relación mediocre o así nada más con el Señor, sino buscar de alguna manera este fuego del Señor, ¿verdad? Y decir: Señor, yo quiero ser un instrumento para que la iglesia de nuestros días funcione como esta iglesia. ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene las señales y los prodigios y el poder que tenía la iglesia de antes? Porque tampoco tiene los mismos cristianos que había antes, dedicados y entregados. Ahora somos muy cómodos. Si nos conviene, servimos al Señor. Si no nos molesta mucho, vamos a estar allí. Si nos da tiempo. Y estos hombres, no, estos estaban entregados completamente a lo único que les interesaba y lo único que querían hacer en la vida. Y el Señor responde de acuerdo a nuestra entrega. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que realmente este mensaje penetre en nuestro corazón para que podamos imitar a estos grandes siervos tuyos, Señor, que nos han dado un ejemplo que hemos visto aquí. ¿Qué diferencia hace, Señor, tu Espíritu Santo obrando en la vida del creyente? Creyentes que son débiles, como dice tu palabra, tu poder se magnifica y se muestra más evidente en los que son más débiles para hacerlos fuertes. Señor, ponemos nuestras vidas en tu mano y te pedimos que tú hagas tu perfecta voluntad. Queremos honrarte en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.